Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 14 de septiembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La semana comienza con varios focos informativos. El primero, la entrevista de esta mañana, Carlos Herrera con Pablo Casado. El líder del PP ha sido contundente sobre la llamada operación Kitchen. Dice, no va a dejar pasar ni una y caerá quien tenga que caer si se demuestra lo que se está publicando. Hasta entonces, no acepta juicios paralelos.
Perfectamente compatible decir que yo no voy a pasar ni una, que es mi compromiso y es por lo que estoy en política y por lo que me presenté a presidir el partido más grande de España. Y eso es compatible con decir que, bueno, yo no voy a admitir ni juicios paralelos, ni condenas de telediario y, por supuesto, dobles varas de medir en un gobierno que tiene al vicepresidente con su partido imputado por financiación irregular.
Tiene razón. Y tiene tres ministros que estuvieron en los ERE, al menos en la Junta de Andalucía, etcétera, etcétera. Pero visto cómo está el patio, Casado es consciente y lo sabe de que se va a comer el marrón. Segunda protagonista, la ministra María Jesús Montero. La semana pasada advertía de que no existía un plan B al bloqueo en el Congreso de su decreto sobre los remanentes de los ayuntamientos. Bueno, pues hoy la ministra de Hacienda presenta un plan B, un nuevo decreto que, entre otras medidas, suspende la regla de gasto que impedía a los alcaldes utilizar el superávit de sus cuentas. Ya sabes, superávit para afrontar los gastos derivados de la pandemia.
Un decreto ley que contemplará el 85% de las medidas que se consideraban favorables por parte de todos los grupos políticos, al menos en la declaración pública. Confirmaremos este extremo para que realmente el decreto ley vaya con todas las garantías y para el año 21 tendremos mucho tiempo para poder debatir y nuestra voluntad es incorporar también la suspensión de las reglas fiscales para el año 21.
O sea, que había plan B y plan C y así sucesivamente. El mismo día que el Congreso frenó el decreto sobre los ayuntamientos, la Cámara tumbaba las enmiendas de PP y Vox al proyecto de ley sobre la eutanasia que impulsan PSOE y sus amigos. Un texto que ha rechazado hoy la Conferencia Episcopal. Consideran que es una mala noticia para, ya que la vida humana no es un bien a disposición de nadie. Por eso piden una adecuada legislación sobre los cuidados paliativos. Monseñor Luis Argüello es el secretario general de la Conferencia Episcopal.
El sí a la dignidad de la persona nos obliga a oponernos a esta ley que, en nombre de una presunta muerte digna, niega en su raíz la dignidad de toda vida humana.
En cuanto al virus, la pandemia continúa. El hospital de Valdecilla en Santander ha comenzado a suministrar hoy las primeras dosis de la vacuna de Janssen, filial de Johnson & Johnson, a los pacientes que se han presentado voluntarios. Habrá que esperar al menos 6 meses para tener los primeros resultados de este ensayo clínico. Ana es una de estas voluntarias y ha pasado hoy por Herrera en COPE.
Nos han dicho las pautas, hay varios grupos, a unos les vacunarán un día, luego la segunda dosis al mes, un grupo, otro grupo a los 2 meses, bueno, así en distintos tiempos, ¿no?, desde la primera vacuna.
Ojalá tengan suerte, acierto y más pronto que tarde, pero seguro que llega. Y termino con un hallazgo cuanto menos curioso. Investigadores de Estados Unidos y de la Universidad de Cardiff han publicado en la revista Nature Astronomy, dicen que han encontrado en Venus un gas que indicaría que tiene potencial de albergar vida en Venus. Claro, hemos preguntado a Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico.
A pesar de sus condiciones muy extremas, más de 200 grados de temperatura en la superficie y una atmósfera llena de ácido sulfúrico que la hace prácticamente inhabitable. Pero ahora científicos internacionales han descubierto una molécula llamada fosfina que, hasta donde nosotros sabemos, puede estar producida o bien por fenómenos físicos que no tienen nada que ver con la biología o por el metabolismo de seres vivos. En la Tierra existe y está producida, entre otras cosas, por la vida.
No me digas que no resulta paradójico, ¿eh? Somos capaces de descubrir un gas en Venus que podría albergar vida y un bichito que va metido en una microgota mientras estornudas o hasta cuando hablamos, provoca una pandemia. Lo dicho, paradojas de la ciencia.
Expósito. La linterna.
El Ministerio de Sanidad acaba de notificar 3.023 nuevos casos en las últimas 24 horas. Hoy en COPE te estamos contando cómo ha ido cambiando el perfil de los nuevos infectados. Ahora la mayoría tiene menos de 40 años. Carmen Lavalle.
La mitad de los que dan positivo no tienen síntomas y 4 de cada 10 no conocen ningún contagio en su entorno cercano. Se trata de casos más leves que en marzo y según los datos recopilados por COPE, la edad media se sitúa actualmente en 38 años, cuando en marzo superaba los 60. Estanislao Nistal es microbiólogo.
Solo se diagnosticaban a personas mayores que llegaban a los hospitales. Y por eso la media de edad antes era tan alta y ahora ha bajado tanto.
1 de cada 4 diagnósticos afectan a personas de entre 15 y 29 años, como Cristina.
Empecé como teleoperadora, o sea, estoy de prueba, no habían contratado ni nada todavía. Compartíamos los micrófonos y los cascos.
Casi 3 de cada 10 contagios se producen en reuniones familiares y de amigos, el 8% en el trabajo, y España tiene una de las tasas más altas de infectados por habitante. Aquí dan positivo el 11% de los que se someten a una prueba de COVID-19.
En las últimas horas hemos conocido al menos 5 casos más de personas reinfectadas que ya dieron positivo hace meses y que ahora vuelven a tener el COVID-19. Uno de ellos incluso está más grave ahora que la primera vez, algo que según los expertos no es lo habitual. Menos mal. Nos lo ha contado en COPE Alfredo Corell, miembro de la Sociedad Española de Inmunología.
Tal y como está circulando el virus en este momento, habrá cientos o miles de personas que ya tuvieron la enfermedad y se están reinfectando. Lo que no está sucediendo es que reenfermen. La buena noticia es que la inmensa mayoría, si tienen síntomas, sean síntomas muy leves. Solo unos poquitos de estos que se están reinfectando y reenfermando están teniendo una situación más grave que en la primera ocasión.
En la página económica, hoy el gobierno ha vuelto a reunirse con los agentes sociales para negociar la prórroga de los ERTEs. El objetivo es lograr un acuerdo esta semana, aunque aún quedan demasiados puntos por cerrar. Marta Ruiz.
Pocos avances ha habido en la reunión de hoy. Han sido 5 horas en las que las partes han empezado a llevar propuestas sobre cómo quedarían las exoneraciones a las cotizaciones de las empresas. Uno de los puntos de fricción es este, así como que quienes sigan en ERTE empiecen a consumir meses de paro. Es lo que quiere el gobierno, pero los sindicatos lo rechazan. De ahí que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, haya hecho este anuncio en Televisión Española.
Es que los trabajadores y trabajadoras que hayan estado acogidos a un ERTE, esto es a día de hoy 3.400.000, si en el futuro son despedidos, le vamos a reponer una prestación hasta 180 días.
Díaz también decía que la prórroga irá más allá del 31 de diciembre, aunque patronal y sindicatos quieren que vayan hasta primavera, y se da por hecho que los trabajadores mantendrán la prestación al 70%. Mañana a las 9:30 a.m, gobierno, patronal y sindicatos vuelven a sentarse a la mesa.
Galicia. Están siendo días complicados por culpa de los incendios que están arrasando sobre todo la provincia de Ourense, otra vez. El fuego ha quemado ya casi 8.000 hectáreas. Íñigo Holanda.
Nueva jornada de lucha intensa, la de las brigadas contra incendios para controlar los 12 que se mantienen activos, en su mayor parte en la provincia de Ourense, y que calcinaban hasta este mediodía más de 7.600 hectáreas. Lo mejor de esta jornada es que ya no hay núcleos habitados en riesgo. Lo peor es que están apareciendo nuevos incendios con varios focos simultáneos, como de nuevo ha ocurrido en el Parque Natural Serra do Xurés, cerca de Lobios.
Una oscuridad impresionante, o sea, un gran incendio. La gente con miedo.
A los numerosos medios de la Xunta y de la Unidad Militar de Emergencias se están sumando hoy efectivos del Ejército del Aire, helicópteros de Murcia y brigadas como la de Daroca, que desde Zaragoza llegan para ayudar en el control de la docena de incendios que permanecen activos en Galicia y que han calcinado ya varias viviendas.
Y terminamos en el campo de Gibraltar, donde hoy ha vuelto a ser detenido Antonio Tejón, el cabecilla del clan de los Castaña, el mayor grupo dedicado al tráfico de hachís a través del estrecho de Gibraltar. Juan Baño.
Como el juego del gato y el ratón, Antonio Tejón el Castaña vuelve a estar detenido. Lo ha sido esta mañana en la línea de la Concepción a manos de la Guardia Civil, según ha sabido COPE en fuentes al tanto de esa pesquisa, en un operativo que continúa abierto y del que fuentes oficiales no dan datos. Esto después de que el pasado mes de julio volviera a lucir los grilletes cuando estaba a segundos de pisar la calle en la cárcel granadina de Albolote. Su defensa acababa de arrancar a la Audiencia de Cádiz una orden de libertad sin fianza por superar los 2 años de prisión preventiva que marca la ley. Se le volvió a acusar en un nuevo procedimiento de blanqueo de capitales, cohecho y pertenencia a organización criminal. A los 2 días, el juez de Algeciras volvió a dejar en libertad bajo fianza de 12.000 euros a este conocido narcotraficante. En medio del malestar entre policías y guardias civiles que se juegan cada día el pellejo en este combate contra un narco que está endureciendo su violencia, hoy la benemérita vuelve a echar el guante al cabecilla de los Castaña en una nueva causa secreta. Su hermano Isco y el hijo de este se encuentran en la prisión de Botafuegos, en Algeciras.
A esta hora llega María Jesús Cañizares para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Si tienen ocasión, lean la carta que la exdiputada del PSC, Lidia Santos, ha enviado al presidente del Parlamento, Roger Torrent. En ella pone como ejemplo de degradación de las instituciones catalanas el acoso independentista a una camarera de la Cámara Autonómica por hablar en castellano. La carta es tan emotiva como contundente. Alude al daño que el procesismo y cierto secesionismo radical está causando a Cataluña. Una de sus derivadas la estamos viviendo hoy con una vuelta al cole caótica por culpa de la improvisación de la Generalitat, más entregada a la pugna partidista que a gestionar un pilar tan básico como la educación. Los alumnos catalanes han comenzado el curso escolar marcado por la pandemia sin que las ratios y la distancia de seguridad estén garantizadas debido a la falta de profesores y de infraestructura. Los directores de los centros están haciendo un esfuerzo titánico porque son los que dan la cara, los que atienden en primera instancia a las preocupadas familias. Mientras tanto, la Consejería de Educación improvisa y genera incertidumbre. El tiempo dirá cuáles son las consecuencias de todo ello, pero en efecto, la educación, la sanidad y los servicios sociales son víctimas de esa degradación a la que apuntaba la exdiputada socialista. Los catalanes no nos lo merecemos.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 26 grados y cielo nuboso. No se descarta algún chubasco al final de la jornada. Para mañana tendremos algo más de sol por la mañana, pero nubes y posibilidad de lluvia por la tarde. Las máximas bajarán un poco hasta los 27 grados en el centro de la capital. En cuanto al tráfico, hay complicaciones de salida por la 3 en Rivas, por la 42 en Fuenlabrada, por la 5 en Alcorcón, en la M40 en Vallecas, circulando hacia la A4. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha anunciado hoy la inversión de más de 80 millones de euros en un plan de acción sin precedentes en la atención primaria para mejorar las condiciones laborales de los profesionales y aumentar la plantilla de manera progresiva con el fin de disminuir la presión asistencial, dedicarle más tiempo a cada paciente y favorecer la estabilidad laboral. Escuchas La Linterna, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Hoy tenemos que estar muy atentos a eso de lo que hablas tú tanto, de los PCR, porque hoy se hacen PCR en todos los ciclistas del pelotón del Tour de Francia en la jornada de descanso. Mañana veremos si alguno da positivo y si algún equipo es sacado de la carrera, y también hoy se repiten los PCRs en el Atlético de Madrid tras el positivo del pasado sábado del Cholo Simeone. Pero todo el mercado futbolístico, después de empezar la Liga, sigue en torno a los fichajes. Hoy se anunciaba que Lautaro tenía un acuerdo con el Madrid. Tacha lo que es mentira. Ha dicho su representante que eso es falso y que Lautaro se va a quedar en el Inter. Elena Condis ha contado que Suárez quiere que le den los 16 millones del año que le queda y que le deje libre para marcharse a la Juve, mientras que el Barça lo que quiere es dinero. En resumen, que hablamos de pasta, de fichajes, todo a partir de las 8:30.
Pues te espero. Hasta luego, Manolo.
Hasta luego.
Chao. Mensajito de Línea Directa que nos trae Belén Montes.
Estamos tan acostumbrados a ver cosas sorprendentes en los coches como cámaras de visión trasera para ayudarnos a aparcar, que nos parece normal. Lo que no es normal es un seguro de coche que te ayude siempre, como Línea Directa, porque ahora puedes pagar tu seguro de coche mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escribe Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55. Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
El verano es el mejor momento de pararte a sentir la naturaleza, a disfrutar de la mejor gastronomía y a descubrir lugares llenos de historia. Por eso, en Paradores y Viajes El Corte Inglés, alargamos el verano hasta el 30 de septiembre, para que vengas a vivir una experiencia inolvidable junto a las personas que quieres. Desde solo 33 euros la noche por persona y gratis el primer niño. Veraneadores, Paradores. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hola, soy Miriam, de Carglass. ¿Sabías que la mayoría de sistemas de ayuda a la conducción funcionan con una cámara situada en el parabrisas? Pues en caso de sustitución del parabrisas, hay que recalibrar esta cámara. En Carglass disponemos de la experiencia y la tecnología para garantizar que vuelve a funcionar correctamente. Pide cita.
Carglass cambia, Carglass repara.
Y también recalibra.
Treinta años. Se cumplen 30 años del estreno de Uno de los Nuestros, una de las grandes películas, sin duda alguna, del género gángster de toda la historia. En España tenemos muchos chorizos, aspirantes a gángster, pero no son tan interesantes como los del cine. Por eso, COPE te ayuda a ser un gran mafioso. John Uriarte, que cree que Vito Corleone tiene nombre de furgoneta, nos echa un cable.
Visto luz y entrado, amigo.
Ah, digo, ¿qué estará haciendo este?
Sí, sí, no.
Estaba pensando la voz.
Mirando sí, a los sí. lados, mirando sí, a los
sí.
lados.
Sí, sí, el líquido de frenos.
No me fío. Bueno, para ser un buen gángster...
Oye, a mí una vez uno me amenazó y tuve que decirle lo del líquido de frenos.
Es verdad.
Ahí lo dejo.
Es verdad.
¿Y tú sabes qué voy a temer? Pero vamos a ver.
Oigo voces. Alguien te dijo una vez, es verdad, mira el líquido de frenos, es verdad.
Sí.
Es que tú has tenido unas amistades muy raras.
Peligrosas.
Bueno, para ser un buen gángster lo mejor es no tener mucho a tu nombre para que no te pillen. Nada de casoplones, nada de cochazos.
A todos nos era muy fácil desaparecer. Mi casa estaba a nombre de mi suegra. Los coches estaban a nombre de mi mujer. Mis carnets de la seguridad social y de conducir eran falsos. Nunca votaba, nunca pagaba impuestos.
Pues mira que me suena a mí esto, ¿eh?
Sí.
En Uno de los Nuestros, Ray Liotta era como el del chiste de chiquito de la calzada. ¿Te acuerdas? Aquel que se llamaba Juan, pero en la lápida cuando murió ponía Pepe porque nunca tuvo nada a su nombre.
Por si acaso, claro.
Por si acaso. Bueno, la clave es ser chulo.
Mucho.
No solo robas, sino que además hay que jactarse de que sí, robas.
Eso en España no es tan raro. De estos tenemos, vamos, para no echar gota. De hecho, se me está ocurriendo mucha gente que hablaría así.
Johnny, ¿cuánto tiempo tarda en saquear un banco?
Pues 1 minuto 40 segundos.
Clavados.
Tu único modo de poder salir de la celda será cuando te saquemos para ejecutarte.
Bueno, eso ya lo veremos.
Es claro, chulito.
Yo conozco, bueno, acuérdate, aquella señora que dijo lo de mi marido tiene dinero para salir una vaca, sí, o aquel de Comisiones Obreras que dijo estoy dispuesto a todo, incluso estoy dispuesto a ponerme a trabajar.
Bueno, o
ese
puedes,
es mi
decir,
héroe, ese tío.
O puedes decir que después que no tienes ni sink, que es otra opción.
También.
O que en un pispas ganaste un montón de millones con una inversión y tal, y arreglas el asunto.
¿Sí?
Bueno, asunto clave. Los gángsters con clase nunca entran a los locales como tú y yo. Lo hacen por otra puerta y siempre tienen una cubitera de champán enfriando ahí la bebida.
Sí, en cambio el que aspira a serlo y es un simple chorizo, se da una mariscada descaradamente y luego se cuela en los locales caros por aparentar.
Hay un truco muy bueno, tú quieres entrar, te acerca al portero y dice, oye, perdona, 4x4x4. ¿Cómo se llaman las uvas estas secas, que van muy bien con el ron? Estas uvas secas, pasa, vamos para dentro.
Es que es el que jeta, claro.
Si
chungo, jeta chungo. No es mal plan eso, o soltar un billete de 500 de esos que ya no existen para el resto de los mortales. Bueno, un gángster, Expósito, tú lo sabes bien, yo lo sé bien, no solo come bien y caro, también porque, sabe de cocina.
¿Por qué tengo que saberlo yo?
Porque hemos dicho que hemos conocido unos cuantos.
Vale, digo, claro. No sé qué me estás llamando. Bueno, de hecho tiene que dominar al menos un plato para contar su receta al aspirante y dejarle siempre con la boca abierta.
Primero echas un poco de aceite, luego fríes un ajo y después echas bastante tomate y lo rehogas todo procurando que no se agarre. Echas tus salchichas y tus albóndigas y añades vino, un poco de azúcar. Es mi truco.
Y luego lo mata. Luego lo mata porque sabía demasiado.
¿Sabe lo que pasa? Que me estaba acordándome del Bigotes que dijo, le dijo al juez que haya llegado tarde porque estaba en un curso de cocina en la cárcel.
Sí, en la cárcel, es verdad.
Bueno, en esto tú de todas formas serías bueno, Expósito, porque sabes hacer. ¿Qué hacías tú? ¿Fettuccini? ¿O qué era lo que hacías?
Pirata.
¿Eh?
La pasta la que quieras, pero la clave está en el pirata.
¿En el pirata? Creía que me estabas llamando pirata y digo, ¿cómo le ha cambiado este tema de la cocina?
Ladrón, sí, ladrón.
Pero, dale, y, ya ladrón. Y ya que hablamos de platos y cocina. Un gángster debe saber, ojo al juego de palabras, untar.
Sí, pero bien además. Viene a un detective chungo, a un policorrupto. Oye, mira, aquí también se me ocurren los cuatro. O a otros políticos. Anda, fíjate.
Mira.
Bueno, cuantos más estén en el ajo, menos se irán de la bocaza. Mira, por ejemplo, los seres de Andalucía.
Sí, es que hemos tenido problemas esta mañana. El alcalde prometió mano dura con los negocios ilícitos y nos cerró durante 2 horas como advertencia.
¿No habrás dejado de untarle?
Claro que no, esto lo hace cada año, no hay por qué preocuparse.
Ojo que en las películas nunca superan la realidad.
Nunca, es al revés de lo que
se suele decir.
Siempre es al revés.
Bueno, o puedes sacar pasta para que te financien el partido y algo más a cambio de futuros favores. Esto también se hace, me han dicho.
¿Sí?
Me han contado.
No,
Me han contado. Bueno, solo hay un problema. Un buen gángster aprovecha bodas, bautizos y comuniones para hacer negocios.
Y ahora, con el tema de la distancia social y el coronavirus, claro, pues el padrino no estaría de humor para recibirte.
Vienes a mi casa el día de la boda de mi hija a pedirme que mate por dinero. Lo que pido es justicia. Quiero que sufran.
Claro, es que imagina ahora. Una mesa de 9 personas no es discreta para hablar de negocios. Se entera todo el mundo, se entera la abuela, se entera todo el mundo. Claro, luego además hay más gente en una reunión de ministros de los viernes o en la sede de cualquier partido y ahí lo dejo, votando.
Sí, es verdad.
Y por último, jamás debes permitir que los críticos se conviertan en disidentes y te la jueguen.
Ah, amigo, por eso si alguno se sale del tiesto, le aplicas un correctivo cariñoso.
¿Qué me produce deleite? El béisbol. Mira, lanza, batea...
¡Toma!
Tengo dudas si te gusta más esta escena del bate de béisbol que le arranca la cabeza a un tío.
Y tú a irte a la mierda.
Chuck Norris dándole el puñetazo a ese que le dice vete a la mierda.
Pues tengo dudas. En fin, no. Sí, tengo dudas. Depende del personaje.
Claro.
Digo que otro día hablaremos de los looks para ser un buen gángster, ¿vale?
Sí. Si quieres llevar pelo largo, pelo corto, moño. Sí.
Venga. Gracias, John.
Hasta luego.
Chao. Echamos un vistazo a las redes sociales, let's go. Los oyentes estáis comentando la decisión del gobierno de dejar a los ayuntamientos, que sí, ahora sí pueden gastar el superávit. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Y algunos oyentes no es que sean muy optimistas con estas noticias. Nos dice Félix que la caja está vacía y el dinero de Europa, pues ya veremos cuándo llega, si es que llega. También nos dice Aurora, si al final resulta que sí se pueden desbloquear las medidas para que cada ayuntamiento se gaste su dinero ahorrado. Almudena, hoy dicen una cosa, mañana lo contrario, no se preocupan ni por la imagen que dan. Y también nos dice Conchi, un ejemplo más del desgobierno que vivimos y la seriedad de las medidas. Y también estamos leyendo a los oyentes en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en exposito-cope, donde ya se puede ver el videoblog de hoy sobre las negociaciones de paz en Afganistán. Y nos dice Julia que silencio y resignación, que el mundo pues no termina de despertar. Y también nos dice otro oyente, sinceramente, creo que Afganistán es un país que jamás conocerá la paz.
Cuidado, que ahí es donde empezó todo, ¿eh? Ahí cambió el mundo, sin duda, hace 19 años. Esta noche tenemos tiempo de análisis con Ignacio Camacho y con Gloria Lomana, a eso de las 10, las 9 en Canarias. Y en el tema del día, nos vamos hasta lo que quede del campo de refugiados de Moria en Grecia. Tras el incendio, miles de inmigrantes han salido a las calles para pedir una solución, absolutamente desamparados. Te vamos a contar cuál es su situación, cuál es la situación en Grecia, a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Nick.
Que nos pueden escribir los oyentes, lo saben. Hay varias vías, facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope. Escuchamos vuestras notas de voz, opiniones en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555. Y también estamos en Instagram, en exposito-cope.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación para cuidar de tu casa. Disfruta gratis los 6 primeros meses del servicio vigilante aguda con asistencia inmediata cuando lo necesites. Y ahora 5 euros de descuento en tu factura durante 6 meses por ser cliente Fusión. Pruébala ya sin permanencia en tu tienda Movistar o llamando al 900-200-661.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
¿Qué haces hoy?
Quería ir a...
Anúlalo. ¿Te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan?
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas solo del 14 al 19 de septiembre. Y además no pagues hasta 2021.
Date prisa y no te quedes sin el tuyo.
Nissan, Innovation that Excites. Oferta válida financiando con RCI Bank.
Red de concesionarios Nissan.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Qué haces hoy?
Quería ir a...
Anúlalo. ¿Te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan?
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas solo del 14 al 19 de septiembre. Y además no pagues hasta 2021.
Date prisa y no te quedes sin el tuyo.
Nissan, Innovation that Excites. Oferta válida financiando con RCI Bank.
Red de concesionarios Nissan.
Dice que es el nuevo alcaide.
Robert Redford.
El nombre es Brubaker. Lo más astuto que hizo fue venir aquí de incógnito. Lo más estúpido, dar este paso.
Yo soy lo que el nuevo gobernador prometió, un alcaide para la reforma.
Brubaker.
Plomón, la gente aquí se muere de hambre. Quisiera que averiguase a dónde diablos va a parar la comida.
El domingo por la noche, en 13.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat padres del cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulte condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
Increíble la noticia que nos llega desde...
¿Increíble? Increíble el precio de la banana en Aldi. Buenísima, perfecta para la vuelta al cole y ahora solo 0,89 el kilo. A este precio, ¿cómo no lo vas a contar? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes, en el que Sanidad ha notificado más de 27.000 casos de coronavirus desde el pasado viernes, de los cuales unos 3.000 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas. Baja la cifra diaria con respecto a lo registrado la semana pasada, pero ya sabemos que los datos a inicios de semana no reflejan una foto real de la evolución del virus. ¿Qué más sabemos? Maribel Sánchez.
Pues Ángel, sabemos que 101 personas han muerto durante el fin de semana por COVID y que volvemos a ser líderes europeos en este apartado, pero también en ingresos hospitalarios, con el 8,5% de las camas ocupadas, y en UCI, con 1.157 pacientes graves ahora mismo. Para que te hagas una idea del aumento, a finales de agosto eran 500, menos de la mitad los que estaban en cuidados intensivos. Tenemos, por tanto, 2,4 pacientes graves por cada 100.000 habitantes, que multiplica por 10 los ingresos en UCI que tienen en Alemania, por ejemplo. Sin embargo, la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, que hoy, por cierto, Ángel ha sustituido a Fernando Simón, que está de vacaciones, Silvia Calzón acaba de defender la teoría de que estos datos no tienen nada que ver con la primera ola de la pandemia.
Se puede comprobar que la situación no es comparable a la de la primavera en cuanto a nivel de capacidad asistencial, etcétera. No obstante, por supuesto que nos preocupan.
Silvia Calzón añadía que están debatiendo que se puedan hacer pruebas COVID a los turistas en los aeropuertos, como ocurre ya en muchos países de nuestro entorno, y no ha querido entrar en el debate de la fecha en la que tendremos la vacuna, después de que varios científicos nieguen que esté para diciembre, como anunciaba la semana pasada el ministro de Sanidad, y la secretaria de Estado se ha limitado a decir que debe prevalecer siempre la seguridad.
Aparcamos el coronavirus para contarte que el Gobierno ha dado un volantazo y va a impulsar de nuevo un decreto para que los ayuntamientos tengan más recursos para combatir la pandemia. Incluirá la suspensión de la regla de gasto para 2020 y se flexibilizará el uso del superávit de los consistorios, o sea, que sí había plan B. Además, no se abordarán medidas relativas a los remanentes de las entidades locales. Los socialistas aseguran que rectificar es de sabios. Ricardo Rodríguez.
El incontestable fracaso del plan para hacerse con el remanente de los ayuntamientos, incluido el durísimo golpe parlamentario, imposible de maquillar, ha llevado al gobierno a ceder con un giro de 180 grados gestado durante el fin de semana por orden de Pedro Sánchez a María Jesús Montero. Finalmente, habrá un nuevo decreto con la suspensión de la regla de gasto para 2020 sin descartar una prórroga para el año próximo, y los ayuntamientos podrán hacer uso de sus superávits hasta 3.000 millones de euros. El bandazo ha llegado tras haber renegado la titular de Hacienda de segundas oportunidades para poner sobre la mesa un decreto alternativo, al entenderlo como una muestra de debilidad ante las negociaciones en ciernes, piedra angular, la de los presupuestos generales del Estado.
Otra de las medidas estrella del Gobierno, el ingreso mínimo vital, está tardando más de lo previsto. La Seguridad Social está desbordada ante las peticiones. El ministro José Luis Escrivá asegura que hay solicitudes duplicadas y pide paciencia a los afectados. Claro, paciencia después de cómo lo vendieron. En COPE hemos hablado con Carmen, funcionaria y encargada de tramitar esa prestación. Considera que es imposible llegar a los 150.000 expedientes a finales de septiembre, como prometió el ministro.
Tengo amenazas, tengo gente llorando, que a mí me da una pena que me muero, porque chavales diciendo, por favor, es que hace ya 2 meses que presenté la solicitud, no tengo dinero para comer, no tengo dinero para los libros de los colegios de los niños, y tengo que dar una solución y no puedo dar la solución.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, lo hacemos en primer lugar en Bielorrusia, tras conocer que el gobierno le ha retirado su pasaporte al arzobispo católico, tras afirmar que las últimas elecciones del país no habían sido justas. Corresponsal Ricardo Marquina, buenas tardes.
Buenas tardes. Este es un hecho sin precedentes, sobre todo porque el arzobispo Tadeusz es nacional bielorruso. Esto es, al arrebatarle el pasaporte lo dejan sin ciudadanía, algo que está explícitamente prohibido en la Constitución bielorrusa. La presión sobre la Iglesia Católica es histórica en Bielorrusia desde tiempos soviéticos, pero este mes se ha acentuado después de que parte de la ciudadanía esté en las calles reclamando elecciones limpias. En este movimiento han tomado parte muchos feligreses católicos, lo que les ha granjeado represión policial, siendo arrestados incluso a las puertas de la Catedral Católica de Minsk. La Iglesia Ortodoxa bielorrusa, más cercana al poder y más cercana también al Kremlin, ha sido mucho más tibia en sus críticas al gobierno y simplemente ha deseado que no se repitan escenas violentas por parte del Estado. Todo esto en un ambiente de represión donde casi todos los líderes opositores están o entre rejas o expulsados del país.
Lo que faltaba. Nos vamos ahora hasta la costa oeste de Estados Unidos, donde siguen activos los incendios que ya han asolado alrededor de 16.000 kilómetros cuadrados de terreno. En las próximas horas esperan recibir la presencia del presidente Donald Trump para visitar las zonas más afectadas. Washington, corresponsal Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Entre mitin electoral y mitin electoral, el presidente Trump visita hoy, esta noche hora española, California, para reunirse con las autoridades de ese estado. Tanto el gobernador Gavin Newsom como los gobernadores de Oregón y Washington, los otros estados afectados, insisten en el cambio climático como el principal responsable de estos incendios, mientras que la administración Trump, el propio presidente, niega el cambio climático y culpa a los estados por el mal mantenimiento de los bosques. El debate sobre el cambio climático ha terminado, decía el gobernador Newsom. Solo hay que venir a California para comprobarlo. Ni en un millón de años podría pensar que algo así podría ocurrir, decía una de las miles de evacuadas por los incendios. Apocalíptico, decía el senador demócrata por Oregón, Jeff Merkley, tras recorrer una de las zonas más afectadas. Miles de personas han perdido sus hogares. Las llamas han incinerado literalmente numerosas localidades. Según los últimos datos oficiales, estos incendios ya han costado la vida a 35 personas. Más de 30.000 bomberos intentan controlar los 94 fuegos activos en estos momentos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El gobierno se afana para lograr los apoyos que necesita para sacar adelante el proyecto más importante de todo ejecutivo, que no es otro que los presupuestos del Estado. Este lunes, la vicepresidenta Carmen Calvo ha iniciado con el PP, ya me contarás, la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para buscar aliados que le permitan sacar adelante las votaciones en el Congreso. Una de las más importantes será la de las próximas cuentas públicas, claro. Este fin de semana, al término del Ecofin, Nadia Calviño incidía en que España necesita unos nuevos presupuestos.
Es una anomalía que nuestro país lleve tanto tiempo sin adoptar unos presupuestos generales del Estado y creo que este es el momento de contribuir a asegurarnos que lo antes posible, de que lo antes posible vamos a tener unos presupuestos para el año 2021.
A la espera de conocer con certeza qué medidas concretas se incluyen en los presupuestos, al menos en el proyecto, vamos a analizar cómo pueden afectar a tu bolsillo cada una de esas medidas, por lo menos las que están ahora mismo encima de la mesa. Fernando Fernández es nuestro profesor de economía de cabecera y habitual en el IE Business School. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. ¿Cómo estás?
Oye, antes de desgranar, digamos, las incógnitas, los puntos fundamentales que no sabemos. Claro, dice la vicepresidenta, esto es una anomalía. digamos que otra más, ¿no? Tenemos muchas anomalías en esto, me parece.
Bueno, pero la anomalía más interesante, yo diría, es que es normalmente en un régimen democrático un gobierno que no es capaz de aprobar los presupuestos dimite y convoca elecciones. Es lo que ha solido pasar hasta este gobierno, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, sí, es una anomalía. Lo que pasa es que las consecuencias que se sacan son muy diferentes de lo que es habitual en una democracia consolidada. Sí. Pero bueno, tenemos unos presupuestos raros. Unos presupuestos raros porque son los primeros, Ángel, si me permites, en los que el déficit parece que no es importante, ¿no? Aquí nadie habla de cuál es el resultado. Habla de los gastos que vamos a incluir, quizá alguna pequeña subida de impuestos, pero no, el déficit parece que no importa, y no importa ni siquiera en Bruselas, ¿no? Que en el corte que tú has puesto, la ministra venía de la reunión del Eurogrupo en la que se ha acordado no aplicar el famoso 3%, que no es un 3%, digamos, el límite del déficit presupuestario de Maastricht.
La famosa disciplina.
La famosa disciplina no aplicará el año que viene, ¿no? Y esto abre un incógnita, ¿no? Esto quiere decir que vamos a tener un déficit del 20, del 50, del 40. ¿Dónde ponemos el límite?
¿Sabes lo que pasa? Está la razón, ¿no? Claro, yo no soy el experto, pero esa famosa disciplina en alguien con ortodoxia económica e intelectual, pues chico, dices, vale, pues me puedo escapar, pero sé que en el fondo, doctrinalmente, no lo quiere él, ¿no? Pero claro, con un gobierno populista.
Claro, es que esa disciplina se alivia el año que viene, porque ahora estamos en crisis. El problema es que el año que viene hay economías que se van a recuperar mucho más rápido que la nuestra. Si no están en crisis y deciden cambiar las reglas de juego, tendremos un problema, ¿no?
Claro.
En definitiva, yo creo que es importante que tengamos unos presupuestos dentro de que efectivamente tienen que ser expansivos, porque hay que aumentar el gasto público para hacer frente a una crisis sin precedentes, como es la del COVID. Tienen que ser unos presupuestos sensatos, como tú decías, y austeros en el mediano plazo. Como dice el gobierno del Banco de España, no perdamos de vista la necesidad de consolidar fiscalmente unas cuentas que están siempre en déficit. Que esta es la diferencia entre España y Alemania, por entendernos. Aquí estamos siempre en déficit. Y cuando los tiempos vienen malos, pues claro, se nos escapa mucho más el déficit, ¿no?
En 5 minutos, a ver si me da tiempo a tocar 5 o 6 aspectos. El primero de ellos, el gasto, el sueldo de los funcionarios. Si se confirma la congelación, ¿qué ahorro supondría esta medida? Porque yo creo que esto está cantado.
Esto es fácil. O sea, que van a congelar los sueldos de funcionarios y las pensiones, está cantado. Y por otro lado, tampoco es de extrañar que eso sea así, porque recordemos que tenemos una inflación negativa, una inflación de menos 0,5%. Eso quiere decir que en términos de capacidad adquisitiva, la renta de los funcionarios y de los pensionistas aumenta al 0,5%. Vivimos en un mundo muy raro, Ángel, en el que congelándote el sueldo todavía ganas más en términos reales, ¿no? ¿Qué ahorro puede significar esto? Bueno, pues depende de, efectivamente, si se consolida la congelación de pensiones y de salarios públicos. No solo los salarios de la Administración General del Estado son aproximadamente 0,3-0,4 décimas. Si subiesen un 1%, ¿no? Los de la Administración General del Estado. La otra pregunta es, ¿esto se va a extender a comunidades autónomas, ayuntamientos,
debería,
etcétera?
¿No?
Bueno, es una debería que no se ha dado en momentos anteriores.
Ya.
Yo lo dejo ahí.
Ya. No, lo que nos faltaba. Casi te haces spoiler. Pensiones. ¿Qué parte de los presupuestos se destina a este capítulo? Porque este es un capítulo que desde luego va increciendo.
Mira, son 135.000 millones de euros en temas redondos. Y insisto, solo no congelarlo, si subiesen un 1%, estamos hablando de casi un punto del PIB, ¿no? Las pensiones se van a congelar, esto parece obvio. Y sobre todo, insisto, no está. Comprendo que es un poco fuerte decirlo, pero recordemos que los pensionistas, lo recordaba la ministra el otro día, por cierto, han aumentado la capacidad adquisitiva en la crisis. Otra cosa es que las pensiones estén mal distribuidas, etcétera, otra discusión. Pero como masa salarial, las pensiones en España han aumentado capacidad adquisitiva en la crisis y en un momento, insisto, de inflación negativa, parece razonable.
Capítulo prejubilaciones. ¿Hay dinero en los presupuestos para que se hagan ajustes de empleo a través de prejubilaciones?
Bueno, hay una pelea interesante en el gobierno entre distintas interpretaciones.
Otra.
¿No? Como bien sabes, una más. Bueno, esto es lo importante, lo más difícil de este presupuesto, que se ponga de acuerdo el gobierno. Luego ya podremos hablar con el PP, con Ciudadanos, con Podemos, pero parece más importante primero que el propio gobierno tenga unos presupuestos y no tres, ¿no? Vamos a ver, primer punto, las prejubilaciones no necesariamente implican un mayor gasto del presupuesto del Estado. las prejubilaciones en algunos casos, desde, ¿te acuerdas de la famosa, se conoce como el decreto Telefónica?
Sí.
Aquella norma que se sacó para evitar precisamente las prejubilaciones en Telefónica. Lo que se hizo fue básicamente las compañías que aplican una política de prejubilaciones en un ERE, muchas veces tienen que pactar también lo que se llama un convenio con la Seguridad Social, por el que se comprometen a pagar las cuotas de la Seguridad Social de sus trabajadores hasta que están prejubilados hasta que les llegase la edad de jubilación legal, ¿no? Por lo tanto, depende cómo se articule, si se aplica a rajatabla el famoso decreto Telefónica, para entendernos, no tendría por qué suponer un incremento de gasto para el Estado.
Los ERTE. ¿Es una argucia argumental decir que el dinero de los ERTE depende de que haya presupuestos? ¿Es una excusa o es verdad?
Bueno, es una excusa absoluta. O sea, el dinero de los ERTE depende de que se quiera que haya dinero para los ERTE. Pero estamos acostumbrados a estas argucias, de la misma forma que nos dicen que las pensiones no tienen déficit porque le pasamos los déficits a la Hacienda Pública y al Estado, ¿no? El déficit está ahí.
Le
puedes meter en una caja, no, esto es lo mismo. Vamos a ver. Claro. Los ERTEs generan un gasto, salvo que dejemos de pagarlo, ¿no? Pero en cuyo caso tendríamos un problema de cifras de paro. Entonces yo creo que estamos hablando de unas cantidades de paro que sobrevendrían de suspender la ampliación de los ERTEs, que serían difícilmente asumibles.
Claro.
Estamos hablando en torno de 1 millón de trabajadores más en paro, ¿no?
Y a ver cómo me respondes tipo de esas, a estas tres. Uno, ¿los autónomos están para que les suban los impuestos como avanzaba Escrivá?
No.
Vale.
No está nadie para que les suban los impuestos.
Y los autónomos menos.
Situación.
Dos, fiscalidad verde o medioambiental, que suena muy bien. ¿A qué se refieren?
Eso quiere decir que van a poner impuestos, eso sí o sí, sobre las energías contaminantes.
Sí, pero eso quiere decir el transportista de las Coca-Cola.
Sí, lo que pasa es que en estos momentos es difícil hacerlo con una movilidad cero. Te recuerdo, la movilidad en las carreteras está por debajo del 30%, ¿no?
Ya.
Entonces esto es difícil, pero sí habrá, por ejemplo, estas cosas, impuestos a los plásticos, este tipo de cosas. Mm, que.
Y la última, y ahora sí que son 5 segundos, tecnológicas, ¿va a colar?
Parece que sí. Parece que el gobierno está decidido a implantar de forma unilateral el famoso impuesto Google, ¿no? Las tecnologías, incluido WhatsApp, que parece que es la última posición del gobierno.
Sí.
De
ojo que
y eso será un lío en Europa. También. Será un lío en Europa luego porque habrá que unificar.
Fernando Fernández, como siempre. Gracias, profe.
Gracias a ti.
Adiós, amigo. Chao.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Señor Casado, ¿qué tal?
¿Debo entender entonces que no le preocupa o debo entender que sí le preocupa el llamado caso Kitchen?
Yo no voy a pasar ni una, y eso es compatible con decir que, bueno, yo no voy a admitir ni juicios paralelos.
Señora Calviño, muy buenos días.
Los funcionarios podrían aplicarles una congelación salarial. ¿Lo han manejado ustedes?
Las decisiones se tomarán teniendo en cuenta una multiplicidad de factores.
O sea, eso es un sí, ¿no?
Es el señor Escrivá, ministro.
Entre esas cosas que se consideran, ¿también está la congelación de las pensiones?
No. Nuestro objetivo.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
A ver, equipo, no se queden rezagados. No me gustaría que se perdieran el mejor fútbol de la temporada.
¿Me está hablando a mí, mister?
No. Tú ya sé que fuiste de lo primero. Les hablo a todos los que están escuchando la radio ahora mismo. ¡Ánimo, chicos!
Si todavía no estás disfrutando de todo el fútbol, ¿a qué estás esperando? Porque con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos? ¿Estás listo?
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno y disfrútalo desde 185 euros al mes. Ford, acercando el mañana. Entrada 5.737 euros. Cuota final 15.660 euros. 25 meses, TAE 9,60%. Financiación de FCE Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya tengo la alarma instalada. ¡Y qué rápido! Llamé esta mañana y ha venido hoy mismo el técnico. Me lo ha explicado todo genial, me la ha dejado configurada. ¡Qué fácil ha sido todo!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
Dice que es el nuevo alcaide.
Robert Redford.
El nombre es Brubaker. Lo más astuto que hizo fue venir aquí de incógnito. Lo más estúpido, dar este paso.
Yo soy lo que el nuevo gobernador prometió, un alcaide para la reforma.
Brubaker.
Plomón, la gente aquí se muere de hambre. Quisiera que averiguase a dónde diablos va a parar la comida.
El domingo por la noche, en 13.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
Vuelven a bajar los casos diagnosticados de coronavirus. Desde el viernes, que es el último cómputo que ha proporcionado la Comunidad de Madrid, se han producido 705 nuevos positivos. Son 269 menos que el viernes. Por el contrario, han subido los fallecidos, con 33 personas muertas, son 7 más durante el fin de semana. Pero sobre todo, ha subido el número de hospitalizados, con 313 más. En total, en los hospitales de la Comunidad de Madrid hay 2.583 personas ingresadas por COVID, de los que 345 permanecen en la UCI. Son 28 más que el pasado viernes. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando La Linterna en Madrid. En un lunes en el que no han podido iniciarse los ensayos clínicos de una nueva vacuna contra el COVID en los hospitales de La Paz y de La Princesa, un pequeño problema en un laboratorio ha provocado que la aplicación de esa misma dosis a los 150 voluntarios se pase a mañana martes. Alberto Borovia es el investigador responsable de la vacuna en el Hospital de La Paz.
Evaluar qué dosis y qué pauta, es decir, si es mejor un pinchazo o dos pinchazos, es la que produce más actividad y generación de más anticuerpos frente al coronavirus. Los anticuerpos son los que nos generan la inmunidad frente al virus.
En un día en el que otro juzgado, en este caso el de Leganés, ha desestimado la querella contra la Comunidad de Madrid de 11 familiares de ancianos que resultaron fallecidos por COVID en 4 residencias en dicho municipio. Según la magistrada, estamos hablando de una enfermedad nueva, de la que nada se sabía y que tampoco el Estado español, la autoridad suprema en la materia durante el estado de alarma, garantizó esas dotaciones de material de protección. El COVID, que sigue cerrando aulas en los colegios de Madrid. Enseguida te cuento el caso del Colegio Alemán, donde se han registrado 3 casos. Pero antes, vamos con el tráfico. En la Dirección General de Tráfico está Nerea Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora todavía van a encontrar leves complicaciones de salida de Madrid por la A42 en Fuenlabrada y dificultades muy leves también en la M40 a la altura de Vallecas en sentido A4 a la Autovía de Andalucía.
Son las 7:52. En cuanto al tiempo, tenemos una tarde de bochorno con nubes y 27 grados a estas horas. No se descarta algún chubasco al final de la jornada. Mañana veremos algo más el sol por la mañana, pero luego se irá nublando sin descartar las lluvias. Las temperaturas máximas bajarán hasta los 27 grados en el centro.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Buscas un coche con entrega inmediata? No te pierdas esta gran liquidación de stock. Toma nota, es en PSA Retail, en Doctor Esquerdo 62. Solo 40 vehículos, 40 seminuevos, kilómetro cero y de gerencia de las marcas Peugeot, Citroën, DS Automóviles y Opel. Además de superprecios, otros 1.200 euros de descuento extra y sin condiciones en estos vehículos. ¡Te esperamos! Ah, y si lo prefieres, no pagues hasta 2021.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tras la incertidumbre vivida ayer por los padres de los alumnos, finalmente el Colegio Alemán ha abierto sus aulas con relativa normalidad, tras el positivo de un profesor de primaria y de 2 alumnos de bachillerato. Nos cuenta la situación Ramón García Pellegrín.
El colegio alemán va a seguir abierto para sus 1.700 alumnos. Los tres casos de COVID detectados, un educador de primaria y dos alumnos de bachillerato, no tienen ningún vínculo epidemiológico y, por tanto, no se consideran un brote. Los protocolos han funcionado y el colegio alemán es seguro. Lo dice a COPE su directora técnica, Rocío Villaverde.
Claro, lo que pasa es que, bueno, que la enfermedad está ahí y van a seguir saliendo. O sea, si esto no podemos evitarlo, pero lo evitamos en la medida posible. Todas las medidas sanitarias, todas las medidas de higiene, todas se están tomando y, bueno, esperamos poder seguir funcionando.
Los alumnos del colegio alemán con los que hemos hablado están tranquilos. Para ello, las medidas de seguridad son suficientes.
Bueno, pues con esta vuelta al cole interrumpida que están viviendo muchos niños que han tenido que volver a casa para confinarse, nos preguntamos si les está afectando a los escolares. En COPE hemos hablado con una psicóloga y Toñi López ha recogido sus palabras.
Con una vuelta al cole interrumpida por una cuarentena después de 6 meses sin clases, pueden aflorar los miedos, la ansiedad o la incertidumbre entre los escolares. Lo ha explicado en Herrera en COPE a Maya Prado, psicóloga educativa.
Que están empezando un poco a adaptarle ya a estas nuevas situaciones, pues para ellos es una frustración bastante importante tenerse que confinar, aislar durante unos días, un varapalo.
En estos casos es importante la labor de la familia y también explicarles a los más pequeños la situación que estamos viviendo.
¿Cómo está siendo este nuevo cole? Y también es que estas situaciones pueden ser posibles, que mañana a lo mejor algún compañero o él mismo pueda ser positivo o alguien cercano pueda ser positivo. ¿Y esto qué significa? Pues que nos vamos a ir a casa unos días, vamos a estar aislados.
Importante también, apunta Maya, intentar no transmitir a los más pequeños la ansiedad y los miedos de los adultos.
Bajada del IRPF, blindaje a la educación concertada y 80 millones de euros para la atención primaria. Son algunos de los anuncios que ha hecho la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso durante el debate del estado de la región que ha comenzado hoy en la Asamblea de Madrid. Ana Palacios.
Defensa de la educación concertada y especial frente a la persecución que sufren por parte del Gobierno central.
Esta libertad está hoy seriamente amenazada por distintas fuerzas políticas. Y por eso les anuncio que presentaremos un proyecto de ley para blindar el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos y garantizar las plazas suficientes atendiendo a la demanda de las familias.
Y con la vista puesta en la huelga de médicos convocada por el sindicato AMITS el próximo 28 de septiembre, Ayuso ha anunciado una fuerte inversión en atención primaria.
Este plan de acción a 3 años implica una inversión de más de 80 millones en materia de recursos humanos. Esta inversión se aplicará desde el último trimestre de este año y conllevará modificaciones organizativas y retributivas. Por un lado, mejorará las condiciones laborales de los profesionales y, por otro lado, aumentar de manera progresiva la plantilla con el fin de disminuir la presión asistencial, dedicarle más tiempo a cada paciente.
En cuanto a la ocupación, la presidenta ha anunciado la puesta en marcha del teléfono gratuito 112 Ocupación para que los ciudadanos denuncien y así trasladar el caso a la Fiscalía y a Delegación de Gobierno y actuar de forma inmediata.
Después del no de los ayuntamientos para que el Gobierno dispusiera de sus ahorros para hacer frente al COVID, ahora el Ministerio de Hacienda ha decidido levantar la regla de gasto, esa limitación que les impone a los consistorios para cumplir con la estabilidad presupuestaria. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha celebrado esa decisión y ha pedido fondos para aquellos ayuntamientos que no tengan superávit. Está satisfecho, dice, pero quiere que se ponga negro sobre blanco.
Si efectivamente se permite el incumplimiento de la regla de gasto en el 20 y en el 21, si se permite la utilización de nuestros superávits en los términos en los que los tenemos y si además a los ayuntamientos que no tienen se les dota una cantidad para que puedan hacer frente a las necesidades de los ciudadanos, yo creo que eso va en la buena dirección, sin duda.
El COVID nos está cambiando la vida, también las bodas donde no se puede ni bailar ni estar de pie, solamente estar sentados. Este fin de semana se han celebrado varias con estas nuevas medidas. Nacho Rodríguez se ha colado en una de ellas.
Gel hidroalcohólico, mascarillas y división por mesas de no más de 10 personas. Una boda COVID pasa sin incidencias y sin corbata en la cabeza, pero al final el objetivo es pasar por el altar, aunque no sea con todas las personas que te gustaría. En esa tónica iba el discurso del novio Raúl, después de que cancelasen la boda en junio y esta estuviera a punto de no celebrarse de nuevo.
Entendemos que falta mucha gente aquí, muchos seres queridos. Y a ti, cariño, decirte que aunque parezca mentiras, no hemos casado. Lo hemos conseguido.
El año pasado se celebraron 165.000 matrimonios en España. Este año, a causa de la pandemia, muchos menos. Al final, celebraciones como esta sirven para arrojar un poco de alegría entre tantas malas noticias.
COPE Madrid. Estar informado.
Vivimos en un mundo imprevisible, pero ¿y si el cambio fuese una oportunidad? ESIC te ayuda a estar más preparado para el futuro y sus retos.
Y lo hacemos a través de MBAs, másters y posgrados en Marketing, Management y Tecnología.
Potencia tu empleabilidad. Próxima convocatoria octubre 2020.
Entra en esic.edu/posgrado y transforma tu futuro.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Tranquilo, la actual situación económica no es fácil, pero todo tiene solución.
En Aplus, abogados y economistas, somos expertos en concursos de acreedores. Contamos con más de 15 años de experiencia asesorando tanto a pymes como autónomos.
No lo olvide, no está solo.
Aplus, abogados y economistas. Aplusae.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y el Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha ordenado cerrar todos los juegos infantiles de los parques de la localidad después de los 5 positivos en 3 colegios. Es el segundo municipio que adopta esta medida después de Moral Zarzal. Los positivos se han registrado en grupos de infantil y primaria en distintos colegios de ese municipio. Escuchas La Linterna. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.